Si quieres saber toda la actualidad sobre las costumbres y tradiciones de nuestra tierra, no te puedes perder nuestro programa, solo aquí, en Palmas por Huelva.
Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre a la vida, a la vida, a la vida, a la vida. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas.
Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a Palmas por Huelva, el programa sobre costumbres, sobre música, sobre tradiciones, sobre toda la actualidad, todo lo que acontece en nuestra ciudad, en nuestra tierra, a lo largo de todos los días. Estamos en primavera, no puede ser mejor la fecha, el sol, el tiempo, las oportunidades que se nos brindan en estos meses para vivir nuestra tierra, para vivir nuestras costumbres de la mejor forma, para aprovechar y conocer romerías, conocer pueblos, destinos turísticos, y para todo ello tenemos a los mejores invitados, como siempre, a nuestro alrededor, solo aquí en Palmas por Huelva. Muy buenas tardes de nuevo, soy Tony Garrido, esto es Palmas por Huelva y como les adelantábamos hace tan solo un ratito, contamos en este programa con los mejores invitados para poder hablar en esta mesa de debate de todos estos temas que tanto nos interesa. Hoy vamos a hablar de Rocío, vamos a hablar de fútbol. Ya saben ustedes que el Recre está ahí, a pesar de que Fórmula Gol, el programa de la Casa de Hispanidad Radio, también habla y retransmite una serie de información sobre el Recre, el Club Decano. También debemos hacer una mención especial en Palmas por Huelva, puesto que en este partido el Recre, pues prácticamente se ha jugado todo el final de esta temporada y por fin, ¿no? Pues está ahí metido en puestos de arriba. Hablaremos también un poco del Matadero Rock y del Combo Rock. Para ello tenemos un invitado especial que si no le tiembla el pulso nos va a hablar mucho sobre este tema. Hablaremos también sobre, como hemos dicho, Rocío, lo hemos adelantado antes, pero ¿qué tema de Rocío? Pues hablaremos sobre la corona nueva que tiene la Hermandad Matriz de Almonte. Hablaremos también sobre la Hermandad de Migrantes, puesto que nuestro invitado es de Migrantes, y hablaremos también sobre la Hermandad de Huelva. No puede fallar las dos hermandades de nuestra ciudad para, bueno, pues hablar un poco de esos preparativos de cara a esta próxima romería del año 2019. También hablaremos de turismo, hablaremos de los destinos turísticos que tiene Huelva y para ello contaremos con la presencia de una guía turística que nos va a hablar sobre su experiencia guiando a las personas, a los turistas en la tierra de Huelva, en los pueblos, en los distintos pueblos que tiene Huelva, que no son pocos, son 78 pueblos ya para 79, con la segregación de uno era de Tarsis y había otra más, pero está por ver. Y bueno, en definitiva, pues vamos a hablar de muchas cosas y me callo ya porque si no el tiempo se nos va. Vamos a presentar a nuestros invitados en primer lugar. Alejandro Lorca, muy buenas tardes, bienvenido a Palmas por Huelva.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Contamos también, Alejandro es el chico que nos va a hablar de Mataderos Rock y de Combo Rock. Él ha sido alumno de esta edición del Combo Rock, ahora les diremos qué es el Combo Rock. Pero antes, seguimos presentando a nuestros invitados. Tenemos a nuestro habitual contertulio, a Nacho Márquez, este futbolero de oro. Nacho, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, un placer estar aquí, Tony.
Y también tenemos, el placer es mío, Nacho, también tenemos otro placer, es el hablar de Rocío siempre, y para ello contamos con la presencia de un rociero de pro, Antonio. Muy buenas tardes, Antonio, bienvenido a Palmas por Huelva.
Buenas tardes, Tony. Encantado de estar aquí, como siempre, te agradezco que me llames para estos temas.
Un placer porque hablamos de lo que más nos gusta, que es el rocío, y en esta tierra no puede fallar eso, y menos en Palmas por Huelva, donde tampoco puede fallar los destinos turísticos como los habíamos adelantado, y para ello tenemos a nuestra guía turística, Teresa Moreno. Muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes, Tony, un placer estar aquí.
Hoy vamos a hablar sobre muchas cosas y empezamos, si os parece bien, hablando de rocío, porque ya estamos prácticamente en fechas metidas. Antonio, ¿cuántos días quedan para el rocío prácticamente?
Pues para salir a la Hermandad de Migrantes creo que quedan 18 y para salir a la Hermandad de Huelva creo que quedan 19. O sea que está aquí ya a puntito, dentro de dos semanas y algo.
Cuéntame cómo es el proceso de organización, ¿no? De esa comitiva tan grande que tanto una como otra hermandad tiene, que es un lío, porque Para que ustedes lo sepan, aunque imagino que la mayoría lo saben, una hermandad del Rocío saca a la calle caballista, saca la carreta, tiene que contratar también cohetero, tiene que llevar tamborileros, tiene que llevar los mulos, tiene que llevar un alcalde de carretas, pues los tractores, los coches de apoyo, pedir los permisos. Antonio, tú que estás metido en una hermandad, cuéntanos cómo funciona esto.
Pues la verdad, agradecer a las juntas de gobierno la labor que hacen para poder salir a la calle, digamos, y celebrar una romería que son, digamos, son 7 u 8 días, ¿no? Como en la hermandad de migrantes somos 8 días. Siempre también con un excelente trabajo de los vocales de romería o de arcar de carreta, o en este caso las hermandades de caídos. La verdad que los preparativos son siempre un poco caos, pero cuando llega el momento de poner al sin pecado en la calle, es como una paz, una tranquilidad que sentimos los rocieros de decir, vamos a verla a ella. Y la verdad que es una cosa que sí, es nervio, porque es que tenemos nervio, ¿no?, a ese momento de la salida, pero nuestros arcar de carreta, que son los que nos organizan, o nuestros vocales de romería, hacen un excelente trabajo.
Por cierto, antes de que se me olvide, también quería saludar a Juan Diego, nuestro técnico de control, y a Juan Infante, director de la radio, que desde aquí pues no se nos puede olvidar nunca el trabajo tan grande que hace. Un saludo para ustedes dos desde aquí. Y pues como decías, Antonio, pues yo también lo comparto, ese sentimiento contigo. Una vez que ya está todo preparado, está todo en orden para poder disfrutar, porque como saben ustedes, una peregrinación, una romería, en este caso se disfruta, es una manifestación de fe, es un camino hacia la aldea del Rocío, en este caso es un camino hacia la Virgen, que es la matriz, ¿no?, la titular de todas las hermandades que peregrinan hacia el Rocío, y en este caso ya uno pues vive esa romería con felicidad. Se diferencia de las hermandades de penitencia, las estaciones de penitencia, en que ellas hacen vamos a llamarlo, una procesión, una manifestación de fe también pública, por supuesto también, pero en este caso es rezando, se puede decir purgando los pecados, en este caso con los rostros tapados por la vergüenza, es algo anónimo. En el caso de las romerías es todo lo contrario, es alegría y felicidad porque vamos a ver a la Madre de Dios, no es lástima ni pena ni luto por la muerte de Jesús, en este caso celebramos la Madre de Dios, ¿no?, que está con nosotros, en este caso la Virgen del Rocío, en sus distintas vocaciones también la Virgen María, pues se celebra estas romerías para, bueno, pues para manifestar nuestra fe y sobre todo para vivirla con alegría, Antonio, porque el Rocío es alegría.
El Rocío es alegría desde el momento que se pone, bueno, la verdad, desde el momento que se pone la hermandad, no, porque el Rocío se vive como la Semana Santa, los 365 días del año. Pero sobre todo en las fechas de Rocío es alegría, porque vamos a encontrarnos con ella, vamos pasando por esos caminos que nos dejaron nuestros antepasados y demás, que la verdad que es una cosa importante, ¿no?, los caminos, y que nos los preparen también las empresas y demás y todo para poder nosotros pasar por ahí, y después la limpieza de los caminos para que siempre sigan perdurando.
Sé que eres hermano de la Hermandad de Migrantes, quería preguntarte, la semana pasada tuvo lugar el triduo de la Hermandad de Migrantes y la función principal, ¿cómo se desarrolló? ¿Dónde tuvo lugar?
Pues los 3 días de triduo se desarrollaron en la capilla de la hermandad, en el Paseo de la Glorieta, y después el día 12 tuvimos una peregrinación andando sobre las 12 de la mañana hacia la catedral, y allí celebramos la función principal, y de ahí peregrinamos otra vez hacia nuestra casa de hermandad para celebrar con todos nuestros hermanos pues una convivencia para preparar el Rocío.
Seguir estrechando lazos en hermandad. Es curioso porque las hermandades del Rocío, cuando acuden a los triduos en este caso, siempre reciben a la gente con los tamborileros en la puerta de la iglesia, y aparte también pues cuentan con la presencia de coros rocieros en la misa. Es algo precioso, recomendable para todo el mundo el que escuchen, bueno, cómo se prepara esa misa con los tamborileros en la puerta llamando y anunciando la llegada de ese triduo, y el coro rociero, los coros rocieros que participan en el triduo, en las misas, que también es precioso escucharlo. ¿Sabes qué coros han estado este año?
Sí, Tony, lo primero, escuchar a los tamborileros en la puerta de la hermandad es como un sentimiento de escalofrío, ¿no? Porque te dice, esto está aquí ya. Y aparte, los coros que vinieron, pues fueron el coro juvenil de la Hermandad de Migrantes, el coro de Benacazón, el coro de la Hermandad de Migrantes, el oficial, y la función principal fue una coral, y también se cantó la salve con el coro de la Hermandad.
Fíjense ustedes la curiosidad, que le metieron una coral. Yo también recuerdo una coral, no recuerdo ahora mismo cuál era, pero para que vean ustedes lo que puede variar, ¿no? En este caso, pues, la idiosincrasia, que es un coro rociero, en este caso cantó una coral polifónica, algo que bueno, que es único y también hubiera sido bonito de escuchar. Y hablando también de Rocío, queremos comentar una actividad que está organizando precisamente la Hermandad de Inmigrantes para el día 25, ¿no? Cuéntanos, Antonio.
Pues sí, para el día 25 tenemos la primera salida de los niños, como nosotros determinamos, ¿no? El primer camino rociero de los niños chicos, para así iniciarlo dentro de esta fe. Vamos a desarrollarlo por las calles de Huerva y le vamos a dar un enfoque a los niños, que vendrán participando hermandades, ¿no? Como la cena, el recuerdo, que tiene grupos infantiles. Todo lo que llevan está hecho por sus propias manos, por las manos de los niños, y el recorrido sería la salida de la Casa de Hermandad de Migrantes a las 9 de la mañana, el cuartel de la Guardia Civil, Iglesia de la Concepción, Paseo de Independencia, Calle Puerto, Iglesia de la Concepción, Calle Concepción, Rábida, Capilla de la Esperanza, Hermanitas de la Cruz, y finalizamos en el monumento de la Virgen de Rocío, rezándole la salve a las 12 aproximadamente. Y los niños podrían participar de 5 a 12 años.
Pues seguro que será algo fantástico lo que vais a celebrar, ese camino rociero de los niños. Seguro que se llenarán las calles de Huelva de niños rocieros de nueva fe, de nueva savia rociera. Y que seguro pues será un día de celebración, de festividad, de esa fe, de convivencia de la hermandad y, bueno, sobre todo de esa unión de gente tan pequeñita en torno a la fe, a la Virgen María, a la Virgen del Rocío. Desde luego, algo fantástico. ¿Cuántas experiencias nos da el Rocío, Antonio? ¿Cuántas tendrás tú que contar? Seguro que tienes alguna que quieres compartir con nosotros.
Pues la verdad, después ya de 21 años dentro de la hermandad y criándome en el seno de la Virgen del Rocío, hay experiencias y experiencias, sobre todo las noches de Tres Rayas, y entonces es una cosa que la Hermandad de Migrantes lo llevamos muy arraigado, ¿no? Porque tenemos la suerte de tener la capilla hecha de la capilla natural, ¿no? Con cuatro pinos que rodean a nuestro sin pecado esa noche. Eso es lo que nunca se me va a olvidar, el rezarle a nuestro sin pecado, nuestro bendito sin pecado. Y eso, las noches, los caminos de arena, cómo luchamos los carreros para siempre tener a nuestras bestias tranquilas cuando vamos a coger un banco de arena, y siempre cuidándola y dándole el sitio que les pertenece a nuestros animales. Y eso, y los caminos de arena, la llegada por las tinajas, cuando ya empiezas a divisar ya la ermita del Rocío, es una sensación única, y la verdad que todo el que hace el camino del Rocío, sea cualquier hermandad, se queda marcado por ella y lo sigue haciendo.
Desde luego da gusto escucharte hablar, Antonio, porque transmites esa contagias, esas ganas de romería, de Rocío. Y oye, ya que estamos aquí, quiero preguntar yo también a nuestros contertulios, porque yo creo que ellos no son rocieros, pero nosotros los vamos a hacer poco a poco rocieros. Yo creo que el que más tira quizás es Nacho, ¿no, Nacho?
Sí, hombre, no he tenido la ocasión de vivir el Rocío tan intensamente, pero sí es verdad que me gusta, claro. ¿A quién no le gusta el Rocío si eres de Huelva?
Desde luego que sí, además Nacho, que fiel seguidor del mundo de las sevillanas, del flamenco, de las imágenes también, de las romerías, pues dentro de poco te tenemos que enganchar a ti para el Rocío, ¿verdad?
Sí, hombre, yo encantado de apuntarme contigo.
A un bombardeo, lo que haga falta. Y Lorca, ¿tú qué tal?
Yo espero poder hacer este año el camino, si Dios quiere. Y
me quedo sorprendido, ¿de verdad?
Sí, por supuesto.
¿Este año?
Sí.
¿Con qué hermandad?
Pues espero que la cola devuelva.
Bueno, pero esto es una novedad. Esto es una... Señores, en directo, me estoy quedando sorprendido. O sea, vamos a ver, Lorca, tú sabes que nosotros tenemos con varios amigos en común nuestro, con Alfonso, con mi hermano Pablo, con mi hermano Carlos, con Flichi. Vamos a hacer todos el camino andando. De hecho, tenemos hasta un grupo de WhatsApp.
Lo sé, tenía pensado...
Pedírmelo.
Claro.
¿Y a qué esperabas, Lorca?
Pues no sé, mira, ¿quién
dirá? La sorpresa, oye.
Lorca nos ha dado la sorpresa, pero por otra parte se lleva la mucho por no haberme avisado. Y bueno, Teresa, ¿tú qué? ¿Qué tal con el Rocío? Yo sé que has tenido alguna experiencia.
Yo no soy rociera, pero sí, pues como trabajo con los grupos del Inserso, pues sí es un destino al que vamos. y suele ser un destino que les gusta mucho a la gente del Inserso y a la gente en general, porque el Rocío, bueno, es una fiesta que es conocida en todo el mundo y siempre tienen esa cosilla de ir para allá para ver lo que es la iglesia, el paraje natural y demás, y se quedan muy impresionados, la verdad.
Rocío, que se encuentra además en un enclave único en esas marismas, se ve de hecho la típica foto de la ermita del Rocío de fondo, con esa marisma por delante llena de caballos salvajes, una maravilla, es precioso. Y aparte también, pues, la Virgen del Rocío, ¿no?, que es lo que llena todo eso. Es curioso cómo en torno a un santuario, que ahora es ermita, un santuario, una virgen, o al revés, ¿no?, que yo me equivoco, una ermita que ahora es santuario.
Sí, es una ermita, antes era tener una ermita y era un santuario.
Eso es. Pues curioso cómo a raíz de la devoción a una virgen se ha construido una aldea entera, que es más grande que muchos pueblos de Huelva, y que guarda además esa idiosincrasia de los pueblos antiguos. Parece, cuando tú estás en el Rocío, parece que estás en el lejano oeste, porque ves cómo tiene los postes para los caballos, chulísimos, los barrancos, los suelos de albero, de arena, esas casas con los porches tradicionales típicas andaluza, ¿verdad, Antonio?
Sí, sí, la verdad que sí. Es digamos, siempre tener presente lo antiguo, ¿no?, por así decirlo. Entonces, eso, nosotros tenemos esos postes para dejar nuestras bestias amarradas ahí por cualquier cosa, para sacar un cubo de agua, para darle de beber o cualquier cosa. Entonces, la verdad que las casitas bajas, ¿no?, por así decirlo, con dos plantas como mucho, la verdad que es muy bonita las casas de Rocío, y quien tenga una casa se puede sentir orgulloso de tenerla.
Pues nos hemos quedado sorprendidos con la noticia de Lorca. Antonio, es que no doy crédito, sigo pensando. Para que ustedes se den cuenta de lo que está pasando, es un rockero que no suele ser, oye, que fantástico, pero no suele ser lo típico que los rockeros pues hagan el camino. ¿Qué es lo que te ha movido, Lorca, a hacer el camino?
Pues principalmente la fe. Yo quisiera sentir a la Virgen en el pecho mientras hago el camino, y sobre todo, pues, pasarlo bien, disfrutar con los amigos y bueno, pues eso, vivir el Rocío.
Pues fantástica noticia, desde luego, algo que no nos esperábamos ninguno de los que estábamos.
Ninguno. La verdad que cuando hagas el camino vas a sentir verdaderamente...
Si ustedes vieran a Lorca, que viene vestido con una camiseta de metal negra, bueno, unos pendientes, unos tatuajes, pues bueno. Súper curioso. Pero qué alegría. Pues sí, que sí, señor, lo viviremos juntos como buenos amigos y hermanos. Y bueno, Antonio, yo no sé si tú lo sabes, pero yo también te desvelo. El primer día lo voy a hacer con migrante.
Ah, pues la verdad, pues en mi carro sabes que tendrás tu sitio y estaré para adelante y para atrás viendo siempre mis sin pecado. Así que muchísimas gracias, Tony. Y espero que venga con tu guitarrita para animar un poquito
el
ambiente.
Por supuesto, eso no puede faltar. Estaré tanto el miércoles como el jueves y el viernes y el sábado y el domingo y el lunes con la guitarra. Porque esto es una maravilla. Y señores, esto es Huelva y esto lo tienen que vivir ustedes. Esto es Palmas por Huelva. Y bueno, tenemos que vivir nuestras tradiciones. Y vamos a cambiar de tercio mientras suena de fondo la música, esta música tan cañera que tenemos de Chayanne, que nos gusta, la música de Chayanne. Lorca, vamos a cambiar de tercio, vamos a hablar de, en vez de Rocío, vamos a hablar de rock. Fíjate tú qué cambio de tercio tan uh-huh. extraño. Y quiero que me digas, porque tú eres participante del Combo Rock, ¿qué es el Combo Rock?
Bueno, el Combo Rock es un taller musical que se da en la asociación de vecinos, La Morana, que se llama la Casa de la Juventud, La Ruta, y está dirigida por un músico nubense de bastante prestigio, que es John Conde. Y bueno, pues allí van distintos alumnos. Bueno, alumnos somos cuando ya ingresamos allí, pero van distintos chavales y chavalas, hay que decirlo. Guitarristas, bajistas, batería, y allí pues vamos formando grupos, se van cambiando para distintas canciones y demás.
Bueno, ¿qué tipo de canciones hacéis ustedes, montáis?
Bueno, pues sobre todo rock.
Claro, pero evidentemente, ¿de qué grupo?
Buah,
¿cuál es el que más se gusta allí?
Allí suele gustar mucho el heavy metal y el rock duro, tipo AC/DC, Metallica y...
¿Pero ustedes habéis tocado eso con las guitarras? Si son... piezas largas, son canciones muy largas.
Lo son, pero
con solos, además.
Claro, pero allí hay un nivel...
¿Sí?
Pasé tan joven en la gente, hay un nivel curioso.
Bueno, ¿y tú tocas la guitarra eléctrica, Lorca, o qué tocas tú? ¿Qué instrumentos tocas?
Sí, guitarra. Guitarra eléctrica, acústica y española.
Pues yo te voy a poner en un aprieto. como, bueno, la gente de la radio que nos está escuchando no lo saben y creo que los contertulios tampoco se lo imaginan. Lorca forma parte también de mi grupo musical, que actuamos en varias velas, varias verbenas en mayo. Yo aquí en directo, en la radio, le voy a poner aprieto de que se traiga un día la guitarra eléctrica para tocar. ¿Bajo tocas también?
No, bajo no.
Bajo no. ¿Guitarra eléctrica?
Sí.
Te la vas a traer y vamos a fusionar un poco flamenco pop con guitarra eléctrica y vamos a hacer un poquito canciones de todo también. Si lo hace Manuel Carrasco, nosotros también podemos.
Claro.
Tenemos que seguir los buenos ejemplos. Que por cierto, Manuel Carrasco que dio dos conciertos, ¿eh? No uno, dos conciertos en Huelva, llenos los dos, y bueno, y fue fantástico. Yo tuve la suerte de día uno, no sé si ustedes habéis estado alguna vez en algún concierto de Manuel Carrasco. No, ¿no? Pues no sabéis lo que os perdéis. Lorca, recomendable, aunque tu estilo sea más de rock, recomendable también porque es un artista fantástico. Bueno, y cuéntame qué es eso del Matadero Rock.
Bueno, el Matadero Rock es un festival, mini festival, que organiza la Escuela de Arte de León Ortega, allí. Y consiste en, bueno, montan allí un escenario, barra, y mientras consumes allí, pues traen a grupos, grupos onubenses, como por ejemplo Bostrecho, Dissident, San Scott, nuevos, viejos y así.
Bostrecho, que precisamente estuvo con nosotros en Palmas por Huelva hace unos cuantos de programa.
Cierto.
Jesús Puche, Santi.
El Puchero.
Ahí está, ahí está. Y toda esta gente estuvieron con nosotros, de hecho nos interpretaron en directo tres temas y estuvo muy chulo, la verdad que echamos un rato muy bueno y como siempre, habiendo música, se pasa buena música, pues se pasa muy buenos ratos. Pues Lorca, como siempre, un placer descubrir nuevas cosas de Huelva y en este caso pues muy distintas a las que solemos frecuentar, en este caso rockeras, como es el Combo Rock y el Matadero Rock. Pero ahora me gustaría hablar de una cosa que sí que conocemos bien en Huelva, que es el fútbol. Y para ello tenemos a nuestro invitado Nacho, que nos va a hablar un poco de su experiencia en el fútbol base onubense, porque tengo entendido que aquí hay muchos equipos, que yo es que no estoy muy bien, muy metido en el tema, pero que por lo visto no hay cuatro o cinco equipos, sino que hay varios equipos de fútbol en la capital, ¿no, Nacho? Cuéntanos.
Sí, tanto en la capital como en la provincia, la verdad que hay muchos equipos de fútbol y que se toma con mucha seriedad. Te podría nombrar varios equipos en los que he estado aquí en Huelva, por ejemplo el Nuevo Molino, el Atlético Colón, también he estado entrenando con el Huelva Atlético, el Club Deportivo 2001, y la verdad que Huelva tiene una gran cantera y gran afición por el fútbol.
Y como jugador de fútbol base, ¿cuáles han sido tus experiencias más gratificantes?
Bueno, pues tuve la oportunidad de jugar a nivel de Andalucía, con equipos contra Sevilla, Cádiz, Córdoba. La verdad es que fue una experiencia muy bonita, la viví con el Nuevo Molino. Y también tuve la oportunidad de estar con la selección de Huelva. Y la verdad es que te puedo decir que hay muchos chavales jóvenes con mucha proyección y Huelva puede presumir de cantera.
¿Contra qué equipo jugaste y estando en la selección de Huelva?
Por ejemplo, contra la selección de Córdoba, uh-huh. De Sevilla. Sevilla tiene allí con equipos como el Betis o el Sevilla, imagínate tú. Y
¿Cuánto quedó el partido?
No me acuerdo cómo quedó. Me acuerdo la andaluza que perdimos contra el Sevilla 10-0.
Jolín.
Pero allí la selección está más igualado.
Es normal, es que allí hay una población superior también, tanto en Córdoba como en Sevilla, y lo quieras o no, pues por probabilidad lo más probable es que pues haya de más gente, pues más gente buena, pero bueno. Uh-huh. Pero aquí estamos nosotros para guerrear, ¿verdad? Como
sí.
El Recreativo, por ejemplo, que está guerreando, y fíjense ustedes lo bien que les va la cosa, ¿eh? ¿Tú has ido a muchos partidos este año, Nacho, del Recre?
He ido unos cuantos, no he ido tantos, pero la verdad que los que he ido me he llevado una buena sensación y los que he visto por la tele este último partido, un equipo guerrillero, un equipo bastante compensado que tiene una gran oportunidad este fin de semana y los partidos que quedan adelante para ascender.
Para poder ascender y lograr ese objetivo.
Sí.
Y bueno, yo quiero saber también aquí de los demás que estamos en la mesa, ¿cuántos habéis ido al Recre? Vamos a ver, Teresa.
Pues yo la verdad es que no soy muy futbolera, la verdad. He de decirlo, pero vamos, que sí soy del Recre y bueno, hay que defender lo nuestro, ¿no?
Ahí está, aunque no se sea futbolero, a mí el fútbol cada vez me gusta menos, fíjate lo que te digo, las empresas y todas esas cosas han hecho un entramado ya. Pero bueno, pero hay que defender al Recre, que es de nuestra tierra. Lorca, ¿tú no has estado nunca en el fútbol, sí?
No, nunca.
¿Y a qué esperas para ir al fútbol? ¿A que no, de Gracienda? No, ¿eh? Tienes que ir antes de Gracienda.
Quisiera ir este domingo.
Sí. ¿Y Antonio, tú qué?
Pues yo sí, yo he estado ya varias veces ya en el campo, en el Colombino. No, la verdad que siempre he estado apoyando a nuestro equipo. No soy futbolero, no me llama la atención el fútbol, ¿no? Pero mi ciudad y mi equipo me llama la atención, porque hay que apoyarlo sí o sí, y hay que... Entonces, y ahora mismo, como estamos ya rozando, casi poco a poco, y la verdad que vamos a seguir para adelante, ya que el Recre se merece lo que se está haciendo por él.
Me gustaría añadir que no solo tenemos una cita con el fútbol este fin de semana, sino con nuestra ciudad, que es importante que el recreativo ascienda a segunda división. No solo, como estaba comentando a nuestro compañero que no le gustaba mucho el fútbol, pues la verdad que no es solo el fútbol, sino lo que se vive, el ambiente, la fiesta, el animar a tu ciudad, ¿no? Independientemente de que te guste el fútbol o no.
Desde luego que sí. Aquí lo que hace falta es animar y apoyar las cosas de Huelva. Lorca, ¿cuándo vas a venir a Recre? A ver, cuéntanos.
Pues no sabría cuándo decirte, pero espero que sea lo más pronto posible. Estoy deseando ver al Recre jugar.
Desde luego, el Recre es uno de los valores, ¿no?, de los bienes que tiene nuestra tierra, más importante y más conocido, de hecho. ¿Cuánta gente conoce el Recre, verdad, Teresa, que es guía turística, lo sabe?
Bueno, pues yo la verdad es que cuando vengo con los grupos del Inserso les cuento de la historia de Huelva y destaco también pues Recreativo de Huelva, que es uno de los clubes más antiguos que tenemos aquí en toda España.
El más antiguo.
Es el decano del fútbol español, tiene 125 años.
Un
y
más.
Bueno, les cuento que, bueno, básicamente que está muy vinculado a Huelva, y que aquí es donde se jugó el primer partido de fútbol, que fue cuando vinieron los ingleses aquí a Huelva y dejaron pues este deporte.
En Río Tinto fue, ¿no?
En Río Tinto fue el primer partido de fútbol en España. Y bueno, en Huelva también...
Tenemos también el campo del velódromo, que fue el primer campo que teníamos aquí en Huelva. Y también les cuento pues eso. Cuando pasamos por el campo del recreativo les cuento un poquito de la historia y también del antiguo campo.
¿Cuántas historias tenemos con el Recre? ¿Cuántas anécdotas? Da para mucho, creo que ya va por 130, puede ser. Bueno, ya las cuentas ya ahí me fallan, pero 125 fue hace 2 o 3 años, pues tiene que tener 128, 129 años.
Eso
más o menos,
creo,
¿no?
Más o menos, sí.
Más o menos, estamos en 2019, fue en 1889, pues Nacho hace las cuentas, lo que nosotros mientras vamos llamando por teléfono a Dani Berún, el director, el presidente de la asociación Ceija, porque vamos a hablarles de un musical hecho por niños, prácticamente, son todos niños. Es un musical hecho por una asociación infantil de arte dramático, y en este caso van a tener dos actuaciones, dos bolos en el Gran Teatro de Huelva dentro de escasas 2 semanas, y van a hablar un poco sobre, bueno, van a actuar un poco y van a cantar, es un musical sobre cuentos infantiles. Por ejemplo, La Caperucita Roja, Los Tres Cerditos. Es bastante interesante esta iniciativa que brinda la asociación Ceija. Y no sé si tenemos ya en directo a Dani Berún. Dani, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué hay? Cuéntanos. En primer lugar, bienvenido a Palmas por Huelva, Hispanidad Radio, la que ya sabes es tu casa. Cuéntanos un poco acerca de esta iniciativa que ha tenido Ceija de hacer este musical con niños tan pequeñitos. Cuéntanos, Dani.
Pues a ver, la iniciativa surgió porque desde el propio Ceija, de la propia organización, queremos que nuestros chavales hagan todos los proyectos artísticos posibles, sea artes escénicas como teatro, música, canto, danza, magia, etcétera, como cine, audiovisuales y demás. Llevamos de hecho apenas 8 meses de vida y hemos estado haciendo pues bastantes proyectitos, un concierto coral a beneficio de la asociación Fibronuba, un salón de la magia a beneficio de la asociación Huelva para Todos y Todas, el Día Mundial del Teatro, etcétera. Y como no podía ser menos, un teatro musical a una, digamos, las ramas principales de las artes escénicas, o tres ramas de las artes escénicas, como son el teatro, el canto y la danza. En ese sentido, pues contactamos con Tony Garrido, bueno, contigo, contactamos con Begoña también, Begoña Rodríguez, perdón, para tema de la coreografía, y al final pues lo estamos, cada uno se está encargando de una parte, yo mismo estoy dirigiendo la parte escénica y Azahara González se está encargando de la ayudantía de producción y dirección. Y bueno, surgió la idea en sí, y bueno, y las letras, como letrista, pues Lua Martín. Es que muchas veces tengo, digo, a ver, ¿quién estamos? Digo, vale, perfecto, tengo que hacer el listado mental, para muchas veces para acordarme en ese sentido. Que bueno, a la hora de surgir la idea concreta del musical fue, bueno, ¿qué podríamos hacer? Que algo que sea distinto pero que al mismo tiempo la gente suela conocer. Y nos fuimos a los cuentos clásicos, cuentos de Caperucita, de Tres Cerditos, Liebre Tortuga, Siete Cabritillos, etcétera. Entonces dijimos, vale, vamos a ir ahí, pero vamos a hacerlo original, no vamos a hacer lo mismo. ¿Cómo podríamos hacer para hacerlo original? Y de ahí surgió pues la siguiente idea: ¿por qué no hacemos el futuro de estos cuentos? Es decir, ya conocemos la historia original de cada uno de esos cuentos, o nos la han leído de pequeño, vamos, que la tenemos bastante hasta en la sopa, sobre todo, supongo, no sé ahora mismo cómo estarán los chicos y las chicas ahora con el tema de los cuentos, que cuentos estarán dando, pero nosotros nos hemos criado con ellos. Y de ahí pues surgió eso, ¿qué ocurrió después de esos cuentos? Y bueno, creamos esa historia, se creó un libreto original, que de eso me encargué yo personalmente, luego las letras de las canciones, junto con música que estuvimos cogiendo una licencia oficial de una distribuidora internacional, las letras se estuvo encargando Lua Martín, y de ahí pues surgió esta idea de hacer eso, Cuéntame un cuento. De hecho el título se le ocurrió también a Lua. Entonces, bueno, comenzamos ya directamente con los ensayos y, bueno, vamos así, poquito a poco, despacito, pero con buena letra en ese sentido. Y, bueno, como todo lo que hacemos a taquilla, que es nuestra filosofía particular, todo lo que hacemos es a beneficio siempre de una causa social. En este caso, antes hemos dicho Fibronuba y Huelva para Todos y Todas, en este caso a beneficio de la asociación Apoyo Dravet, y colaborando pues bueno el Ayuntamiento de Huelva, Juguetón, Momotiques, la Asociación de Vecinos de Amapola, que es donde estamos realizando nuestras actividades. Y nada, ahora mismo pues estamos ahí un poco con los nervios a flor de piel, trabajando y luchando mucho. Tenemos un grupo increíble, la verdad es que yo me he llevado un tercio de mi vida trabajando en el tema escénico y audiovisual cinematográfico, y es un grupo que me ha sorprendido bastante, pero bastante, ¿sabes? La verdad, porque es que se lo curran. Están ahí al pie del cañón, están esforzándose muchísimo, con mucha ilusión, algunos más que otros, como se suele decir, pero increíble, increíble, porque a lo mejor le das unas indicaciones, un ejercicio, unas técnicas, y te pasa un día o dos días y ya lo están incorporando, y se nota que trabajan en casa, se nota que se lo están tomando en serio. Y bueno, el 26 y 27 de junio en el Gran Teatro de Huelva, a las 5:30 y a las 7:30 de la tarde, pues nos podremos encontrar ahí la función de esta comedia musical, porque es eso, una comedia musical donde se va a encontrar mucho teatro, mucho humor, también, eso sí, como es una historia original, va a haber cosas que bueno, que a ver cómo lo explico. Básicamente que no todo es lo que aparenta ser, porque los personajes, ya ha pasado un tiempo, los personajes pues han cambiado, hay cosas que han ocurrido, ha habido cambios en ese futuro, y bueno, se sorprende con respecto a los personajes. Nos encanta también porque lo hemos hecho muy social, en el sentido de valores, transmite muchos valores, transmite temas de inteligencia emocional, de la superación, de la amistad, del tema del bullying, de la aceptación, en fin, muchísimas cosas, a través de las letras de las canciones y también del mismo libreto. Y es algo que, bueno, entre Luis y yo lo hemos conseguido con mucho esfuerzo, muchos meses de dedicación y de entrega, y al final interpretado por nuestros chicos y chicas, que como hemos dicho, se lo están currando a lo más grande, porque aquí en ese sentido lo bueno que tiene es que somos un grupo de personas que llevamos ya un recorrido, y lo hacemos no solo con ilusión, sino también con dedicación, entrega y también un bagaje profesional que nos acompaña, y de decir, vamos a hacer algo para que quien salga a escena lo haga ya con una técnica y una calidad distinta, que no sea simplemente me aprendo mi papel, salgo, lo digo y punto, no, sino, o mi canción, o mi coreografía, no, sino que sea algo que tenga una base, un acabado ya medio en condiciones o en condiciones, ¿sabes?, a un nivel. De ahí el hecho de que lo estemos, ¿sabes?, pues poniendo con, vamos, de que lo estemos difundiendo de esta forma. Y de hecho en el cartel quien lo vea pues se va a quedar flipando, porque está hecho por Pedro González, un artista de aquí de Huelva y de Sevilla, que bueno, en fin, poco que decir, porque flipante.
Desde luego un placer, como siempre, Dani, escucharte hablar y saber todo lo que estáis organizando, que no es poco, desde la asociación Safe House, un trabajo encomiable y que bueno, que desde luego hará brillar a todos esos pequeños que están trabajando tanto y que también lo van a hacer seguro. Muchísimas gracias, Dani, por atendernos, por estar con nosotros, y recuérdanos qué días pueden visitar los espectadores, los oyentes, este musical.
26 y 27 de junio en el Gran Teatro de Huelva, a las 5:30 y a las 7:30, y además las entradas se pueden conseguir en las tiendas de juguetón de Huelva Capital y online en Momo Tickets. Se puede conseguir sin problemas, ahora mismo todavía, como queda tiempo, pues hay. Lo que pasa es que, claro, es como se suele decir, cuanto antes la consiga, mejor butaca tendrá, mejor zona, porque ya conforme se vaya acercando la fecha, pues ya a lo mejor las butacas o las zonas que tú querías ya están cogidas. Entonces eso, 26 y 27 de junio, 5:30 y 7:30, Gran Teatro de Huelva, y también en las entradas en Juguetón, las tiendas de Juguetón y en Momo Tickets.
Pues muchísimas gracias, Dani, por atender nuestra llamada, y bueno, de cara a este musical y a todos los proyectos del CEIJA, te deseamos muchísima suerte. Un saludo, Dani.
Muchísimas gracias igualmente.
Como siempre, un placer escuchar todo el trabajo que nuestro amigo Dani Berum realiza en la asociación CEIJA, esa asociación de niños pequeños, asociación infantil, que viene desarrollando estas artes escénicas, el teatro, la danza, el cante coral también, muchísimas cosas, y es que, bueno, no deja de sorprendernos las distintas asociaciones que tiene, un montón de colectivos. Y bueno, y por supuesto esto también entra dentro de esos destinos, ¿no? Esa oferta que tiene Huelva, que no es poca. Sabemos que la principal es la turística, la oferta turística. Y para ello hemos dejado lo mejor para el final. Teresa, vamos a hablar un poco de esos destinos turísticos que tiene Huelva, y en concreto me gustaría que nos contaras tus experiencias en la capital guiando a todos estos turistas. Cuéntanos.
Bueno, Tony, pues tras mi experiencia, la verdad es que lo que más gusta suelen ser los pueblos costeros que tenemos aquí en Huelva. Y entre ellos destaco Punta Umbría, porque a nivel turístico es la playa y la zona turística con más atracción para los turistas que vienen aquí pues a visitar la zona costera de nuestra ciudad. Y bueno, les cuento un poquito la historia de Punta Umbría. Les cuento que antiguamente era un pueblo de pescadores y que antiguamente pues estaba lleno de pinos y que de una punta a otra pues creaba una gran sombra, que eso es lo que me contaba mi padre, porque mi padre siempre ha veraneado en Punta Umbría. Y pues les destaco pues ese cambio que ha habido en este pueblo costero y que, bueno, que a nivel turístico pues suele tener una gran atracción para ellos. Y después también pues les cuento un poquito también sobre la Punta de los Ingleses, que es como un pequeño pueblo inglés que instalaron allí los mineros cuando vinieron aquí a explotar las minas de Río Tinto, y crearon pues esas casitas para sus meses de verano, y se instalaban allí, y pues también una zona que les suele gustar también mucho, la zona de la ría, que también les suele gustar bastante. Y luego también hacemos la llamada ruta del pescadito frito, que se consiste pues básicamente en una degustación pues de los productos más típicos que tenemos aquí en la costa.
Me estabas comentando antes el tema de los pinos y que daba la sombra. Yo creo que Umbría es eso, ¿no? Es sombra, ¿no? Puede ser o sol, no sé, una de esas dos, y Punta Umbría viene de ahí, ¿no?
Cuéntame. Claro, el nombre básicamente viene pues de que antiguamente si tú veías el terreno, pues de una punta a otra pues estaba lleno de pinos, y entonces pues se creaba esa sombra y de ahí el nombre de Punta Umbría, básicamente.
Punta Umbría, claro, de la Umbría. Es
como
curioso.
Hoy en día
edificar, claro, ¿no? Claro, no.
Han edificado masivamente y entonces pues ya pues no se aprecia en su totalidad, pero antiguamente pues sí.
Y bueno, hablabas antes de los platos típicos de Punta o de Huelva, ¿no? De la costa, ¿no? El pescadito frito. ¿Qué platos te gustan más a ti o a los turistas, quizás?
Bueno, les hablo sobre todo del choco frito, y les explico que es una especie de sepia, porque ellos no saben, cuando les digo el choco, ellos no saben exactamente lo que es. Les explico que es una especie de sepia, que se puede hacer de distintas maneras. Se puede hacer frita, rebozada, se puede hacer también pues aliñada, de distintas maneras, y bueno, cuando tenemos la degustación pues suele gustarle bastante. Luego también pues todo tipo de pescadito frito, como el adobo, boquerones y demás.
Qué hambre me está entrando. Sí. Esto no se puede hablar de esto, Lorca, aquí, ¿eh? De comida.
Y también les cuento también que, bueno, que Punto Umbría también tuvo un papel decisivo en la historia aquí de nuestra, bueno, de la Segunda, de la Segunda Guerra Mundial y también de aquí de Punto Umbría, porque tenemos la historia de William Martin, que es el hombre que nunca existió, que se encontró aquí en las playas de Punto Umbría, y les cuento esa historia. La verdad es que pues le resulta bastante interesante.
Aprovecha y cuéntanosla.
Bueno, básicamente pues que durante la Segunda Guerra Mundial se encontró el cadáver de un... No era un oficial del ejército alemán, pero le hicieron pasar a un vagabundo que había por allí por las calles como si fuera pues del ejército alemán, y le dieron unas coordenadas y unas directrices que eran falsas, y pues el ejército alemán pues se creyó la estratagema.
¿Del ejército alemán o de los aliados?
No, eran los ingleses, perdón. Los ingleses fueron los que hicieron la estrategia de echar este cuerpo al mar. Y cuando los alemanes encontraron este cuerpo, pues...
Vieron la estrategia que tenía este hombre, pensaron que iban a atacar por otro lado, y dieron la orden, y finalmente fue eso precisamente lo que hizo que se decantara de la balanza de los aliados.
Cambió el rumbo de la guerra, claro, básicamente.
Porque Hitler pues cogió a las tropas, la mayoría de las tropas, y las destinó a otro frente, quedándose vacío el frente final al que, bueno, que no pudieron defender, y en este caso pues ya... fue por donde entraron las tropas de la Unión Soviética, de Rusia, y en este caso fue un detonante claro, esa estratagema en la que los ingleses engañaron a los alemanes en una playa de Punta Umbría, cerca del Portil además, y gracias a eso pues se puede decir que el rumbo de la historia cambió y que la Segunda Guerra Mundial pues terminó con esa victoria de los aliados frente al eje, ¿no? A la nazi, a Hitler y tal. Pues es curiosa esa historia.
Luego también se quedan sorprendidos, sobre todo los que, porque ellos se alojan en distintas playas que tenemos aquí en Huelva, y la gente que suele estar alojada pues en Matalascaña, en Mazagón, como son playas más familiares, cuando vienen a Punto Umbría pues se quedan impresionados porque ven que es una playa que a nivel turístico tiene muchísima más atracción para ellos. Y pues bueno, les cuento también que antiguamente había solo un hotel, que era el Pato Rojo, después se construyó el Pato Amarillo y después se construyó el Barceló, que lo construyeron a raíz de esa demanda turística que había aquí en esta playa que tenemos aquí.
Una de las playas más bonitas, bueno, para mí, pero claro, que yo qué voy a decir si también verano en Punta, pero para mí de las más bonitas que hay en, te diría, en toda Andalucía. Están muchas playas de Andalucía, no están todas, evidentemente.
¿Cuál es la que más te gusta, Tony?
Punta Umbría.
Hombre, sí, siendo,
sin lugar a dudas.
Siendo una playa de pescadores.
Estaba en Cádiz tiene playas muy bonitas, ¿eh? Cádiz tiene playas muy bonitas, Málaga también. Pero como las de Huelva, ninguna, Nacho. Y por supuesto, habiendo pescaditos fritos, a mí, pues, ¿qué quieres que te diga? Hay un buen producto en el mar. ¿Verdad, Lorca?
Sí, sí.
Desde luego que nos gusta la comida, que nos gusta hablar de comida hasta en estas horas.
Sí.
Luego también, bueno, otra excursión que también hacemos y que le suele gustar también mucho a los grupos del Inserso suele ser, pues, la visita a Doñana, que los que están alojados en Matalascaña pues lo tienen muy fácil porque la tienen al lado. Y hacemos una visita, primero vamos a Bollullos, Palma del Condado, allí hacemos una degustación de vino. Les cuento que, bueno, que la Palma del Condado pues y el Condado de Huelva pues es famoso por sus vinos, y hacemos una pequeña degustación en una bodega, que es la bodega Oliveros, que es una bodega muy familiar, y allí pues de allí ya luego vamos a hacer la visita en Doñana, que visitan los cuatro ecosistemas que tiene Doñana, y entre ellos, bueno, destacan las playas, las dunas, las marismas. Luego también las distintas especies y demás. Y la verdad es que es una visita que le suele gustar bastante a los grupos.
¿Cuál dirías que es el destino que más le gusta a los turistas?
Sin duda el Rocío.
Ajá.
Sin duda porque es todo. El Rocío engloba muchísimas cosas. Es canto, es baile, es paraje natural, es luego también la Virgen, la parte religiosa, la parte de fiesta. Y cuando van allí, pues se quedan impresionados, la verdad. Hay gente que ha estado en otras ocasiones, pero los que van por primera vez, pues sí, les gusta bastante la iglesia, la Virgen. Luego también fuimos en las misas de peregrinación, que nos cogió en temporada, de cuando se estaban celebrando. Y les llamó la atención que estas misas se celebran cantando, se reza cantando. Y la verdad es que les llamó bastante la atención. Y luego también, bueno, Si después de las misas pues se dan una vuelta por Doñana, pues la verdad es que la visita merece la pena. Y los que están alojados en Matalascaña, pues eso, que lo tienen al lado y suelen ir varias veces.
Qué bien. ¿Cuándo me vas a llevar a mí de visita turística de eso?
Pues cuando quieras, Tony.
Jolín, la verdad que tiene una pinta. Y bueno,
aunque cuéntame, tú el Rocío lo conoces bien, vamos.
Doñana no tanto, también la conozco, pero no tanto.
Y cuéntame en la capital, ¿qué es lo que más llama la atención? Sabemos que a Nacho le gusta el pescado frito, pero aparte del pescado, de la comida...
Pues mira, de la capital la verdad es que me llevo una grata sorpresa, porque la gente, bueno, lo primero que me suelen decir es que es una ciudad muy limpia, que le llama la atención, y esto puede parecer una tontería, pero la verdad es que llena de satisfacción, ¿no?, que digan eso de tu ciudad. Y después, pues, me suelen decir que también es una ciudad que, bueno, gente que ha estado otras veces, pues se quedan sorprendidos porque Huelva es una ciudad que ha cambiado mucho en los últimos años y que la verdad es que el cambio se ve. Y ellos la verdad es que lo ven cuando la gente que la ha visitado anteriormente y vienen para acá después de pasar varios años, pues se dan cuenta. Luego, pues de Huelva, bueno, destacar las marismas, destacar también el Santuario de la Cinta, que es uno de los sitios a los que vamos. Y se quedan impresionados también porque está en un sitio estratégico que es un cabezo, que es el Cabezo del Conquero. Y les encantan las vistas que hay desde allí, luego lo que es la zona y demás les encanta. Luego también les cuento un poquito la historia de la Virgen, también que la Virgen, bueno, la Virgen no es la réplica, sino que es el cuadro, y se quedan también impresionados. Y luego ya pues vamos a hacer una visita a lo que es el Barrio Obrero, que es también una de las zonas más importantes que tenemos aquí en Huelva, y lo vemos desde la periferia. No entramos en el Barrio Obrero, pero sí lo ven ellos desde los alrededores, y les cuento un poquito pues qué fue. Cuando los ingleses vinieron aquí a explotar las minas de Río Tinto, pues crearon este barrio. Y les cuento la anécdota, bueno, que también pues les suele parecer muy interesante, y es que se llama Barrio Reina Victoria, y les cuento que aquí en Huelva hay una virgen que es muy famosa, que es la Virgen de la Victoria, y que mucha gente se piensa que es por esa virgen y no por la Reina Victoria de Inglaterra. La verdad que es una anécdota que pues que les parece bastante interesante. Y bueno, luego ya pues vamos al casco antiguo de la ciudad, aunque el casco antiguo... Yo les cuento que, bueno, que Huelva es una ciudad que es muy antigua, pero que no conserva mucho patrimonio histórico. Tiene mucho patrimonio natural, pero histórico pues no, porque tras el terremoto de Lisboa pues se perdió parte de él. Pero sí les cuento, bueno, que tenemos aquí la Casa Colón, que es una casa que tenemos aquí, de que antiguamente era un hotel de lujo, y que lo crearon para en la época de los ingleses, precisamente para alojar a lo que es pues gente de distintos lugares.
Si me permites que te diga el inciso, fue el primer hotel con agua caliente, de toda Europa.
Exactamente. Y bueno, que se inauguró en el quinto centenario del descubrimiento de América. Y les cuento también que bueno, que Huelva es una ciudad que está muy vinculada al descubrimiento de América. Y eso, y luego ya les dejo que, bueno, que ellos visiten lo que es el casco antiguo y demás, y la verdad es que les gusta mucho la visita. Yo, la verdad es que la gente me suele decir que es una ciudad que les gusta, una ciudad pequeña, pero que les parece muy acogedora y que les gusta bastante.
Has mencionado antes algo muy interesante, y es el hecho de que les explicaba a los turistas el origen de la Virgen de la Cinta, de esa devoción. ¿Sabes cuál es? Si no lo digo yo, no te preocupes, ¿eh? Pero lo podemos hablar.
Yo les cuento sobre todo la leyenda que hay.
¿Cuál es la
leyenda? Es que un cazador que iba por Doñana pues se encontró
en... Esa es la Virgen del Rocío. Pero bueno, dila.
Perdón, es que...
Dila. Vale. La de la Virgen del Rocío, venga.
Vale, es que no te he escuchado bien. Que, bueno, que la del Rocío, pues eso, les cuento que un cazador que iba por Doñana pues se encontró la Virgen en un acebuche y que se la llevó consigo, y cuando se paró en el camino para descansar y cuando se levantó, pues vio que la Virgen no estaba. Entonces volvió sobre sus propios pasos y la encontró en el mismo lugar. Entonces, pues, formó una comitiva para saber qué hacer con la Virgen, y determinaron que como la Virgen había vuelto al lugar de origen, pues que se iba a quedar en el Rocío. Y vuelve a hacerme la pregunta de antes, porque...
Pero antes, ya que has hablado del Rocío, voy a hacer el inciso también, que es curioso porque hay, bueno, teorías al respecto, ¿no? Se dice que hay dos versiones de esta, bueno, leyenda, ¿no? Las teorías que un poco más, pues, buscándole un poco la razón, una de ellas dice que antiguamente, antes de... cuando los musulmanes pues empezaron a invadir, ¿no?, a venir a Andalucía, por este caso, que al ser la Virgen del Rocío una imagen que no es la que vemos ahora, la que vemos ahora es una estructura que está sobre ella, es una Virgen, ¿cómo se diría?, gótica, creo que, no, es muy antigua, medieval, es muy antigua, es decir, es muy chiquitita, tiene la cabeza más grande que el cuerpo, pero es muy chiquitita, y es una virgen que bueno, pues se piensa, o una de dos, o que era de esa época de la Edad Media, antes de que invadieran los musulmanes Andalucía, y en este caso la escondieron precisamente en ese terreno salvaje, entre esas matas, para que no, bueno, pues no la destruyeran. En este caso se piensa que es un milagro que haya aguantado todas las inclemencias del tiempo durante siglos. Hay otra teoría que dice que en este caso, pues el propio rey Alfonso XII estaba ya conquistando algunos reinos taifa, en este caso estaba ya cristianizando un poco al Andaluz, que finalmente lo terminaría los reyes católicos. Sí, sí, estaba yo confundido, era porque él era el abuelo, el bisabuelo, vale, claro. Sí, Alfonso X el Sabio, conquistando estos terrenos, pues muchas veces él hacía como para que la gente del pueblo tuviera fe en la Virgen María, la fe católica, pues dice la leyenda que escondía también imágenes haciendo pasar como si fueran medievales, de otra época, de cientos de años anteriores, y en este caso pues las escondía para que la gente se las encontrara y pensara que había milagro y arraigara esa fe católica, ¿no? Se dice también que es otra teoría, no es otra leyenda que puede pasar. Pero yo te preguntaba sobre la cinta, la Virgen de la Cinta.
Cierto. Bueno, pues la cinta cuenta la leyenda que un hombre que entraba en la ciudad, bueno, un zapatero, para ser más exacto, pues le entró un dolor de barriga y pues le pidió a la Virgen que por favor, porque le aliviara el dolor. Como la Virgen le alivió el dolor, pues...
Como una cinta.
Exactamente.
El hombre se encontró una cinta.
Se ató una cinta al cuerpo y de ahí viene lo de Virgen de la Cinta. De ahí el nombre de Virgen de la Cinta. Crearon lo que es la iglesia para albergar a la Virgen, que es un cuadro, no es la réplica que tenemos que tiene al lado, a la derecha del altar.
Era un zapatero de Gibraleón que viniendo por los caminos...
De hecho, la antigua ermita estaba en el camino de Gibraleón, luego se trasladó a lo que es la iglesia es gótico-mudéjar, y bueno, lo que sobre todo le suele gustar más pues es donde se encuentra el santuario, que es en ese cabezo, que es uno de los pocos que quedan en Huelva, y la verdad es que las vistas desde allí pues son muy bonitas.
Es curioso porque uno de los edificios, por no decir el edificio más antiguo que tiene Huelva, es precisamente un monolito en el que se encuentra la Virgen de la Cinta, en ese camino, en esa carretera que lleva hacia Gibraleón. Ven ustedes el santuario desde abajo, desde la rotonda grande, pues hay un pequeño monolito, se podría decir, un bloque en el que está también otra imagen, ¿no?, de la Virgen de la Cinta, pictórica. Ese edificio era antes, si no recuerdo mal, donde vivía un abad, y es el más antiguo que tiene Huelva.
Yo les cuento también que, bueno, como Huelva es una ciudad que está muy vinculada al descubrimiento, que Cristóbal Colón estuvo en el santuario de la Cinta y que le rezó a la Virgen para tener una buena travesía, ¿no?, en su viaje a las Indias. Y les digo también que al entrar se fijen porque hay un azulejo que pone exactamente conmemora lo que es la visita de Cristóbal Colón. Uh-huh. Y que pone que quien no sepa rezar, que se vaya por esos mares, verá que pronto aprenderá.
Claro.
Que hace referencia a lo que es pues el viaje de Colón, y que era un viaje que no tenía, nadie creía en ese viaje, y al final pues tuvo buen resultado. Al final Cristóbal Colón llegó a un nuevo continente, y por eso que la esperanza es lo último que se pierde, básicamente.
Los milagros de la cinta es algo muy interesante, creo que lo comentamos hace muchos programas, pero lo voy a recordar. Son cuatro. El primero de ellos es ese, el del zapatero de Gibraleón, que venía con un dolor de vientre, pidió a la Virgen lanzó una cinta, se la ató y se curó. Y en agradecimiento este zapatero hizo para los niños pequeños de la ciudad zapatos gratis.
De hecho el niño Jesús que porta a la Virgen tiene los zapatitos en honor al zapatero.
Niño que es desnudo pero en honor al zapatero pues lleva esos zapatitos. Después el segundo milagro es el del toro. Bueno, como hemos dicho antes también, la invasión musulmana pues hizo que muchas imágenes cristianas de la época medieval se escondieran por temor a que las quemaran, ¿no? Lo mismo pasó en la Guerra Civil con las imágenes de Semana Santa. Entonces, en este caso, pues habría escondido el retrato de la Virgen de la Cinta, que era un muro, se había escondido detrás de un muro, y bueno, dice la leyenda, ¿no?, que un pastor, pues sorprendido por un toro bravo, comenzó a correr y saltó a un muro, y en este caso el muro se cayó la falsa pared, destapándose el cuadro de la Virgen de la Cinta, y el toro se arrodilló y se fue. Ese es el segundo milagro. El tercer milagro es el del moro y el gallo, que en este caso un musulmán de la época, ven ustedes que bueno, es la misma toda un poco, ¿no? Un musulmán que estaba en este caso tenía un sirviente cristiano, y que lo vio rezando y le dijo que cómo podía creer que lo iban a cerrar y que si de verdad su Virgen existía, que lo salvara él y que bueno, que lo salvara. En este caso el milagro era que un gallo al que decapitó pues cantara la mañana siguiente. El cristiano rezó y su fe fue tan grande a la Virgen de la Cinta que el gallo decapitado cantó a la mañana siguiente y el moro se acabó convirtiendo al cristianismo.
Sí, además en la allí se pueden ver distintos azulejos que porque representan pues todas estas historias que estás contando tú, Tony.
Y el último milagro, y ya acabamos porque creo que estamos justos del tiempo, el último milagro es precisamente ese, el de los marinos, que cuando están los mares revueltos le piden a la Virgen de la Cinta y ella...
El propio Cristóbal Colón, así que...
Pues amigos, se nos acaba el tiempo de hoy, como siempre, hablando de muchas cosas de Huelva. Muchas gracias, Alejandro Lorca, por estar con nosotros.
El placer es mío.
Gracias también a Nacho, como siempre, por estar con nosotros.
Muchas gracias, hombre.
Antonio, también un placer tenerte, siempre.
Gracias a ti y a Juan Infante por ofrecernos su casa.
Y Teresa, muchas gracias por estar con
muchas
nosotros.
Muchas gracias, Tony, el placer es mío.
Y muchas gracias a todos ustedes. Esto ha sido todo por hoy. Soy Tony Garrido y esto es Palmas por Huelva.